8 de la mañana y 44 minutos. Es un gran gusto recibir a Renato Perti esta mañana una vez más aquí en Estudios de El Espectador. ¿Qué tal, Renato? Buen día. ¿Cómo
estás? Bueno, Daniel, es un gusto estar acá, realmente.
Muchas gracias.
De la amistad y sobre todo porque tú has sido siempre una persona que ha entendido y tiene ese compromiso con la educación y con la necesidad de años. Uh-huh. Vinimos. Y bueno, y uno acá en Uruguay, con la perspectiva, estamos trabajando en este programa en diseño y desarrollo curricular, un programa de formación en currículum para toda América Latina y el Caribe, que sí. Hacemos con la UNESCO, la Universidad Católica. Tenemos 35 estudiantes haciéndolo en este momento de 9 países de América Latina: Haití, Perú, México, República Dominicana, en fin, uruguayos también, por supuesto, argentinos. Y bueno, y además, en el marco de ese programa, tuvimos la posibilidad de que viniera a Uruguay la directora de currículum de Finlandia, Hermeli Hallinen, que en un ratito vamos a estar con ella en el Parlamento, va a ser recibida por la Comisión de Educación,
y que
es la cabeza de la reforma de Finlandia en materia educativa y curricular.
Sí, he seguido con mucha atención esa agenda.
Y quisimos que compartiera, porque tú sabes muy bien, Daniel, que las reformas educativas no son copias, ni son modelos, pero son experiencias a compartir.
Claro. Ahora, Renato, una cuestión. He seguido con atención la agenda y además es apasionante el tema en sí mismo. Ojalá que cale hondo en la necesidad que tenemos como país de reformar a la educación. Pero se sostiene, por ejemplo, Finlandia, se toma ahora como modelo, y Finlandia está en revisión permanente, y
claro,
en este momento está siendo revisado el sistema.
Porque hoy por hoy la educación es permanente revisión y actualización.
Ajá.
No hay reformas educativas congeladas en el tiempo. ¿Qué hizo Finlandia en los últimos años? En el 2012 vio la necesidad de seguir actualizando, Daniel, y perfeccionando, y inició un proceso, porque las reformas no son imposiciones, no son para mañana. No es que lo hace un gobierno, lo hace una política de Estado largo aliento.
Pero en algún momento hay que empezar.
Hay que empezar. Empezó el 2012 la revisión del currículum en la pedagogía, la revisión docente, y ahora, en estos días, se implementa en todos los centros educativos de educación básica, porque Finlandia, para que los oyentes lo puedan ver, tienen esta escuela que hemos hablado alguna vez, Daniel, de 9 años.
Claro.
Es decir, la escuela que empezás en lo que es el primer año de primaria nuestro y terminás en el tercer año de ciclo básico medio. Entonces, esa escuela básica, hoy por hoy se reformula el currículum para apuntalar y para mejorar esa escuela básica. Pero lo hacen en perspectiva de largo aliento. Tú pensás, Daniel, que hace 40 años Finlandia tenía niveles, era un país muy subdesarrollado, muy dependiente, que no tenía capacidad autónoma. Y en 40 años, y yo le preguntábamos a los colegas, y el otro día en una conferencia que dio la Universidad Católica, donde también estuvieron Robert Silva y Fernando Figuera comentando, y fue inaugurada por la viceministra de Educación, Edith Moraes, ahí, en ese marco, ella dijo, bueno, en realidad lo que pasó es que nos pusimos de acuerdo en 40 años, son 40 años de acuerdos, son 40 años de construcción. Y eso tiene que ver, Daniel, con algo que me parece importante marcar: calidad democrática. La calidad de la democracia se mide por la calidad de los acuerdos que haces. Y eso es clave.
Me gustaría hablar de la calidad democrática aplicada, en todo caso, a las necesarias reformas en la educación. Ahora, Renato, voy a empezar por una precisión que me parece que corresponde para que la audiencia tenga bien en cuenta. Cuando hablamos, en este caso en particular, de currículum, ¿a qué nos referimos?
Currículum es los conocimientos, las habilidades, los valores en que formamos a los niños y a las niñas y a los jóvenes.
Bien.
Hoy por hoy se habla del concepto de competencia. ¿Qué significa competencia? Que las personas en la vida no responden a problemas de la física, de la química, de biología o de la matemática. Se responden a problemas de la vida. Entonces, las competencias son cómo tú movilizás, cómo tú usás los conocimientos en el marco de tus valores y de tus referencias personales y colectivas para responder a situaciones de la vida. Por ejemplo, si tú tienes un problema asociado al cambio climático, no es un problema de la disciplina biología, física o química. Es el conjunto de las disciplinas que te van a dar las herramientas. Entonces, lo que hoy pasa en el mundo es que uno va de una educación que está basada fundamentalmente en disciplinas y asignaturas a una educación que está basada en responder a problemas. Y lo que la educación está haciendo es formar a las personas competentemente para que puedan responder a problemas y situaciones de la vida.
Uh-huh.
Y ese es el cambio radical en educación. Es decir, una educación mucho más orientada a la resolución de problemas, a la capacidad de respuesta de la persona. Y el concepto que hoy día se habla en educación es el actuar competente.
Claro, o sea,
el actuar competente es el actuar competentemente para enfrentar y abordar diferentes órdenes de desafíos.
Parece que caducó entonces ese dilema que a veces se planteaba respecto a ¿para qué formamos a nuestros adolescentes, a nuestros niños? ¿Si para el mercado del trabajo o para la vida?
Esa es una vieja obsoleta, esas son discusiones obsoletas.
Claro.
La discusión fundamental es ¿para qué tipo de sociedad y modelo de desarrollo formamos en educación? Porque lo que pasa en el mundo, Daniel, y tú sabes que en la UNESCO hemos tenido la posibilidad de compartir experiencias en diferentes lugares, veas países del sur, del norte, con diferentes grados de desarrollo, ¿qué está pasando en el mundo hoy? Los países están diciendo, educación, visión 2020, 2030, 2040. Piensa la educación para un periodo largo de tiempo. No es que tengan los instrumentos, porque los instrumentos van cambiando, pero tienen la visión educativa. Pero no es la visión educativa aislada, es la visión educativa en el marco de una visión de desarrollo. Porque hoy por hoy se entiende cada vez más que la educación es un instrumento para el desarrollo individual, para el desarrollo colectivo, para sociedades más justas, más inclusivas, más cohesivas, más pacíficas, más justas. Y eso requiere una vinculación mucho más fuerte. Cuando estamos en educación nos preguntamos, ¿qué tipo de educación para qué tipo de desarrollo? Y después nos preguntamos, ¿qué tipo de currículum para qué tipo de educación para qué tipo de desarrollo? Esas preguntas son fundamentales.
¿Y cómo encastran estas cuestiones en el tiempo de la inmediatez?
Bueno, lo que pasa que el tema es que uno puede trabajar en la coyuntura, Daniel, y en la inmediatez, pero uno puede hacerlo sin visión o con visión. Esto es, uno puede avanzar puntualmente en acciones, en iniciativas, pero si tiene una visión de sustento, es mucho mejor. El problema, el dilema que tienen los países en el mundo, Daniel, es si enfocan reformas educativas por partes, entonces si voy a reformar esta parte, voy a hacer este proyecto, todo lo hable, o lo voy a hacer en el marco de una visión donde implica un cambio en profundidad. Yo creo que hoy día las experiencias exitosas en el mundo te marcan que los países cambian la educación cuando cambian el conjunto.
Reformas integrales y no por parches.
Lo que se llama la contraposición de las reformas integrales a la proyectitis. Y la proyectitis es cambiar la educación por proyectos, que no cambia.
O por parches. Y en el mundo, ya que tú, magíster, en estos temas adviertes realidades bien diferentes, ¿pero cómo incide lo político partidario en estos procesos de reforma?
Es la base. La base de las reformas educativas es la base de los acuerdos parlamentarios. Veamos el ejemplo de Finlandia.
Ese ámbito son las que impiden muchas veces que se avance.
Las tensiones y los bloqueos. ¿Qué hace Finlandia? Finlandia tiene tres niveles de reforma. El Parlamento define las leyes básicas en educación. Define las cosas fundamentales, dice para qué y qué, que tú bien mencionabas hoy. ¿Para qué queremos educar? ¿Qué queremos educar? ¿Cuáles son los bloques fundamentales de la formación? Pero después viene un segundo nivel que es el nivel técnico, profesional, que es donde trabaja la especialista finlandés que traemos al Uruguay, que es el Consejo Nacional Finlandés, que es un órgano profesional que tiene a su cargo pensar los instrumentos para esas políticas. Son cuerpos altamente profesionales. Y el tercer nivel es el centro educativo, que está, como se dice hoy, Daniel, empoderado, está munido de las posibilidades y las responsabilidades para hacerlo. El docente, hoy por hoy, no implementa reformas educativas, las co-desarrolla. Porque, en definitiva, ¿cuál es el principal tomador de decisiones en la educación? El docente. El docente es, por excelencia, quien define en un aula concreta, en un espacio determinado, si le da a un alumno una oportunidad real o no de aprender y educarse.
¿Y cómo se le dice al docente que no se trata de verticalazos, por ejemplo?
No, porque las reformas, justamente lo que explicaba Hallinen, era que las reformas son enfoques abajo hacia arriba y abajo hacia arriba. Son combinaciones trabajosas. Es decir, no es verticalazos. Son procesos. ¿Qué es un proceso? Es consultarlos, es comprenderlos, es escucharlos, es incorporar sus propuestas en las reformas.
Dignificarlos,
fortalecerlos, apoyarlos. Y un tema central, Daniel, confianza. Confianza de las comunidades en los docentes, confianza del sistema político en los docentes, confianza de los docentes del sistema político y de las comunidades y las familias. Y sin confianza, tú sabes que no hay bases de construcción colectiva.
Hablando de confianza, hace poco se publicó una encuesta del Latinobarómetro que inquietó a mucha gente, ¿no?
Sí, Sosnávar lo estuvo
comentando dando, también. Sí. Y allí, por ejemplo, se advierte con mucha preocupación que nosotros, que muchas veces nos sentimos campeones de la democracia, tenemos escasa confianza en el futuro de las instituciones democráticas, hasta el punto que hay algunos elementos contenidos en esa encuesta que llaman mucho la atención. O sea, hay gente que preferiría un gobierno autoritario si le resuelve los problemas inmediatos. Volviendo a aquello de la inmediatez. Tú hablabas hoy de la calidad democrática necesaria como para avanzar en estos procesos y en estos cambios. ¿Cómo incide entonces esa percepción de que la democracia se va como deshilachando?
Incide mucho porque si los futuros ciudadanos, niños y jóvenes, no están comprometidos con esos valores democráticos, la democracia, lo que se llama, se erosiona.
Hay valores perdidos.
Hay valores perdidos porque la educación es, ante todo, valores. No es solo educar, Daniel, generar aprendizajes.
Sino
educar es también, educación es educar. Es educar en esa serie de valores. que aún respetando las diversidades de las sociedades, afiliaciones de género, individuales, colectivas, culturales, hay una serie de valores fundamentales. Es lo que la UNESCO está poniendo énfasis hoy. Uh-huh. Uno de los temas fundamentales de esta nueva Agenda Educativa 2030 de la UNESCO es la educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía es la formación en aquellos valores fundamentales universales que hacen que la persona realmente se sienta comprometida con un sistema democrático justo de gobierno y de país. Entonces yo creo que hay que recuperar los valores no como una asignatura, no como una disciplina, porque uh-huh. ese no es el camino. Los valores como el cerno del sistema educativo.
¿Qué valores?
Los valores que tienen que ver con la justicia, el respeto, la tolerancia, la inclusión, la excelencia, recuperar la excelencia, que es un valor muchas veces perdido. Uh-huh. El valor también de la coexistencia, de lo que en la UNESCO llamamos el aprender a vivir juntos. El aprender a conocer y el aprender a vivir juntos. Entonces, todos esos valores tienen que volver a tener una presencia en la educación muy fuerte. ¿Sabes lo que hay que recuperar, Daniel? Una visión humanista de la educación, que la hemos perdido. Porque la visión humanista es una visión que tiene a la persona, como el centro de preocupación. Y eso lo hemos ido perdiendo porque nuestras discusiones educativas, lamentablemente, Daniel, son muchas veces sobre lo accesorio, uh-huh. son sobre los ladrillos.
O sobre los paros.
¿Por qué? Porque, a ver, no es que los ladrillos o las condiciones de trabajo no importan. Importan mucho, naturalmente. Pero importa en el marco de una visión educativa. Lo que hemos perdido muchas veces en nuestro país y en muchos países es esa discusión del para qué y qué de la educación. Nosotros no discutimos sobre educación. Uh-huh. No discutimos sobre contenidos educativos. Hoy no veo en Uruguay o en otras sociedades que discutan, bueno, ¿cuál es el modelo de educación que necesitamos para que el país tenga un modelo de desarrollo sustentable uh-huh. o sostenible en el tiempo? ¿Dónde vamos a invertir? ¿En qué sectores de punta en economía tenemos para que el país invierta? Hay ejemplos de cosas interesantes. Por ejemplo, me quedé muy contento el otro día al ver la inauguración de la UTEC en Fraivento. Ese es el país del futuro. El país que se arriesga a pensar educación en clave de desarrollo. Uh-huh. Y eso es lo que está faltando en el marco de una referencia de valores, como tú bien decís, universales, y que los comprometan a los alumnos. Yo estoy muy preocupado por el tema este que tú decís de la erosión uh-huh. de los valores democráticos.
Claro, porque además hay un clivaje con otros valores. Tú mencionabas el de la confianza. Y allí se ha erosionado, se ha como fragmentado aquel estado de confianza que las familias tenían en los docentes. Y a su vez, los propios docentes tienen recelo sobre aquella formación que reciben los alumnos en su ámbito familiar, que es allí donde muchos entienden que comienza también la educación y la formación en valores. ¿Cómo se recompone esa confianza cuando hay tanta distancia y cuando, de hecho, muchas veces se le asigna, se le adjudica a los gremios esa capacidad de bloqueo, de palo en la rueda para llevar adelante las
reformas? Yo creo que hay una necesidad de repensar la relación entre las familias y los centros educativos.
Y a ver cómo se
¿Cómo se eso? Hace eso? Las familias mucho más comprometidas y mucho más partícipes de los procesos educativos.
Aún en estos tiempos
de urgencia. En estos tiempos implica, pero implica que la familia tenga que tener determinado tiempo para apoyar a sus hijos, uh-huh. para entender lo que sus hijos están aprendiendo, para participar de los procesos educativos en los centros. Es decir, las familias no pueden estar ajenas a la educación. No pueden estar totalmente independientes de lo que le pasa a las comunidades y lo que pasa en los centros. Lo que sucede es que las familias se les llama para participar en actos festivos o en celebraciones, pero no se les llama fundamentalmente para que se comprometan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. Uh-huh. Eso implica, Daniel, que las familias, por ejemplo, participen en los centros en actividades y contenidos educativos, en conocer qué cosas están enseñando sus hijos, qué están aprendiendo, etcétera. Uh-huh.
Y el tema de pero no hay recíprocos recelos.
Hay recelos, hay desconfianzas, uh-huh. Porque el sistema educativo se piensa es autorreferenciado. El sistema educativo no quiere que nadie se le intromezca, nadie se le interfiera en su acción. Y eso uh-huh. no es así. Porque si algo explica donde los sistemas educativos funcionan, como el caso de Finlandia u otros, es que la escuela está abierta a la comunidad. Yo te doy un ejemplo. Yo vivo en Ginebra, en Suiza. Enfrente, vivo en un barrio totalmente multicultural. Enfrente a mi casa hay un parque. La escuela pública, que son la mayoría en Ginebra, está en el parque. Tú los fines de semana podés ir a la escuela a practicar deportes, a hacerlo. Ciudadanos cualquiera, el ciudadano puede participar en actividades. Son espacios abiertos. Ustedes me dirán, bueno, en Uruguay estamos lejos de eso por más de seguridad, etc. Pero si todo lo vamos a ver desde la dificultad, no vamos a avanzar. Yo creo que tenemos que repensar el formato de centro educativo para abierto a la comunidad. Uh-huh. Que en el interior, tú bien sabes, que en muchos lugares, eso ha sido la norma. Pensemos en las escuelas rurales. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar esa relación y no ver solamente a las familias, llamarlas para celebrar un acto patriótico. No, eso no es. involucrarlas. Es que sepan que están aprendiendo sus hijos, que sepan cómo los pueden apoyar, que sepan cómo pueden ellos mismos ser fortalecidos. Porque, ¿por qué no las familias podemos pensar en que sea una educación a lo largo de toda la vida como es hoy día? Y que las familias puedan ser también educadas en esos centros. ¿Cuánto tiempo libre ocioso tiene un centro educativo sin uso? ¿Por qué no usamos esos centros educativos para formar a los adultos? Para darle formación a las familias. Cuando en Uruguay tenemos, como tú sabes, un problema muy serio, que es el déficit de escolarización primario y medio en la población adulta. ¿Por qué los centros educativos no pueden ser centros de formación a lo largo de toda la vida, como es en el mundo en muchos lados? Centros de formación de población adulta. Ese país lo tenemos que animar, Daniel. Porque, como decía Filgueira el otro día, si nosotros seguimos con esta tasa de egreso que tenemos de la educación media, nuestro desarrollo como país sostenible está hipotecado. Para darte un ejemplo, mientras nuestra tasa de egreso está en el 30 o 30 y pico por ciento, o menos del 40 en la educación media, Chile, Perú están en el 90. Por debajo de nosotros están Guatemala, Honduras y Nicaragua. El resto de América Latina, Colombia, Brasil, Paraguay, el que quiera, Dominicana, están por encima de nosotros. Entonces, con esa tasa de egreso y con esa calidad educativa, no tenemos destino. Y ese es el tema número uno del país. No es el tema de la seguridad el tema número uno del país. El tema número uno del país, por supuesto que la seguridad es fundamental y es clave. Lo que decimos el tema número Uruguay es generar las bases que nos permitan tener un destino como país.
Qué interesante, Renato. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante de todos estos temas. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas veces se advierte que aquello de aumentar la cobertura no ayuda, sino que el asunto está en la calidad.
Está en la calidad equitativamente distribuida. Calidad para todos y todas.
Y decime una cosa, ¿cómo se logra acercar posiciones en un sistema político que muchas veces se tensa a tal extremo que la educación es tomado como una especie de coto de pelea? Porque allí, de hecho, el propio presidente de la República dice, por favor, para criticar al gobierno, por favor, no utilicen, no apelen a los niños. Y desde la oposición le dice, no, señor presidente, ¿sabe qué? En todos estos años de gobierno del Frente Amplio ha fracasado el intento de reformar a la educación. Y allí, en ese tira y afloje, también se pierde energía.
Tú hablabas hoy del tema calidad democrática. Calidad democrática es la posibilidad que tengamos como sociedad que los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre lo sustantivo educativo. Lo sustantivo educativo, Daniel, no es decir vamos a construir cuántas escuelas o cuántos liceos o escuelas técnicas, o cuánto equipamiento, cuánta inversión vamos a hacer. Lo sustantivo es definir qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad. Y ese deber no es el deber de las corporaciones, porque muchas veces se pone la carga de la culpa a las corporaciones. Los bloqueos no están en las corporaciones.
En el caso de...
Los bloqueos están en la ausencia de profundidad y de capacidad de análisis del sistema político para entender la educación como política de largo aliento. La profundidad es la profundidad de la propuesta educativa. Es sentarse a no hablar del número, como tú bien decías, del acceso, sino a hablar de la calidad. Entonces decimos, bueno, ¿cómo vamos a incorporar cambio climático en el currículum? ¿Cómo vamos a incorporar educación para la ciudadanía en el currículum? ¿Cómo vamos a incorporar educación ambiental en el currículum? ¿Cómo vamos a forjar la creatividad de los niños desde la educación inicial? Daniel, un tema central. Hoy, al igual que el inglés es una lengua fundamental, el lenguaje de la codificación en informática es fundamental. Los niños desde chicos tienen que saber programar. No tienen que saber usar, ya no es un problema de usar una computadora, sino saber producir, innovar, crear aplicaciones, crear redes, crear páginas. Eso no pueden hacer los niños desde chicos. Lo están haciendo países como Inglaterra, como Corea, otros. A ver, lo que quiero decir, no discutamos sobre lo accesorio, no discutamos sobre lo que fácilmente nos podemos de acuerdo, un guarismo de inversión, una cantidad de centros educativos, una cantidad de infraestructura. Discutamos sobre los contenidos educativos y discutamos sobre cómo esos contenidos educativos responden al tipo de sociedad y al tipo de modelo de desarrollo que queremos para el país.
Acabas de señalar que en Finlandia la mayoría de las escuelas es pública y que además son ámbitos de cohesión social, ¿no? Y aquí se plantea sistemáticamente como esa dicotomía, ese dilema entre lo público y lo privado. O sea, la enseñanza pública, todos coincidimos, es un bien público, en algún caso administrado por el Estado y en otros casos por privados.
Ese es el concepto. Ajá. El concepto moderno, el concepto actual de educación es que los sistemas educativos no son suma de ofertas. Tradicionalmente uno decía, sistema educativo, nivel primario, medio, secundario. No. Sistema educativo es diversidad de prestatarios y agentes, públicos, privados, con diferentes formas, pero ¿cuál es el rol del Estado garante, Daniel? El Estado garante asegura que esa diversidad de ofertas, esa diversidad de encares de escuelas, liceos, públicos, privados, con diferentes tipos de gestión, igualen en dónde? En las oportunidades de aprender y los resultados educativos. El problema no es restringir, el problema es igualar resultados. Hoy por hoy el concepto de sistema educativo, ya no se habla de sistema educativo como la suma de lo privado y lo público, se habla como la integración de lo público y lo privado, lo formal y lo no formal, Daniel,
claro,
para igualar en resultados. Lo importante es igualar en la calidad de los resultados. La diversidad tiene que ver con la diversidad de prestaciones en una sociedad. No nos pongamos a limitar la diversidad, pongámonos a buscar y a garantizar. Porque un Estado garante no es un Estado céntrico. Uh-huh. Un Estado garante es un Estado igualador en resultados.
Hay un libro que se ha presentado, La naturaleza del aprendizaje.
Sí, sí.
Y allí hablan de un concepto que a veces queda como soslayado, ¿no? El de la inspiración y la motivación.
La inspiración y la motivación. Y las emociones, Daniel.
La perspectiva biológica, además, para aprender, ¿no?
Los aprendizajes, Daniel,
claro,
se soportan en emociones. Tenemos que entender las emociones de los alumnos, como también tenemos que entender, Daniel, las emociones de los docentes. Porque cuando los docentes enseñan, movilizan sus emociones y valores. Somos muy poco conocedores de las emociones de los alumnos y los docentes. En definitiva, los buenos sistemas educativos, para decírtelo porque estamos llegando al final, son los sistemas educativos que se organizan de manera a priorizar que todo el sistema educativo esté al servicio de lo que pasa en el aula. Esa es la clave de lo que pasa en el sur, en el norte. A ver, yo tengo esperanza de que efectivamente el país pueda en algún momento tener esa base de visión y de movilidad y de voluntad para pensar no sobre el guarismo, sino sobre la calidad.
Bien. Estoy tentado de preguntarte por un tema que va más allá de todo esto, que tiene que ver con lo político. Si mañana hay un partido que te convoca a ser ministro de Educación. Va, más allá de que viste que el ministro de Educación aquí en Uruguay no tiene, sí, mucha incidencia sobre las políticas educativas. Lo dijo la propia María.
Sí, lo dijo
María,
la propia Muñoz.
¿Pero estarías dispuesto a asumir un cargo de esas características?
A ver, mi interés es en un par de años volver a Uruguay. Yo llevo 10 años trabajando en la UNESCO y mi interés es regresar a Uruguay y poner toda mi energía y compromiso en la educación. Y si se da esa oportunidad en el marco de un acuerdo interpartidario de contenidos de largo aliento, no rehusaría ninguna responsabilidad para contribuir al país.
Renato Operti, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Daniel, como siempre. Y no pierdas el tema educativo en la agenda del Uruguay.
Aquí está.
Lo dejo como deber.
Aquí está, acá está.